Esta noche hemos venido para hacer lo que estábamos cantando, que es contemplar a Dios, mirar su hermosura en las Escrituras. Estamos en una serie sobre los atributos, las características de Dios. Y hoy vamos a estar pensando en la omnisciencia de Dios. El hecho de que Dios es omnisciente significa que Él lo sabe todo. Omni, todo, ciencia, conocimiento. Así que omnisciencia es todo conocimiento. Y nosotros sabemos que Dios tiene todo conocimiento y toda sabiduría. Así que hoy vamos a pensar primero en el hecho de que Dios lo sabe todo, en su perfecto conocimiento, y luego en el hecho de que Él tiene toda sabiduría, y si Dios permite, al final haremos algunas aplicaciones breves para nuestras vidas. Entonces, para comenzar, podemos decir que Dios tiene perfecto y completo conocimiento de sí mismo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, ¿quién te conoce a ti mejor que tú mismo? Ningún otro ser humano sabe lo que hay en tu corazón, en tu espíritu, mejor que tú sabes. Y Pablo sigue diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, solamente Dios se conoce a sí mismo perfecta y exhaustivamente. Nosotros sí podemos saber algo sobre Dios a través de su revelación en su palabra, pero nunca conoceremos todo sobre Dios porque solo Él tiene conocimiento completo de sí mismo. Por eso Cristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. En otras palabras, hay un conocimiento perfecto entre las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También, hermanos, podemos afirmar que Dios tiene conocimiento eterno, es decir, pasado, presente y futuro. Él tiene conocimiento eterno al mismo tiempo de todas las cosas. En el Salmo 139, David está alabando al Señor, meditando en su bendita omnisciencia. Escuchen lo que dice en los primeros 6 versículos del Salmo 139. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, el conocimiento de Dios es infinito. No lo podemos ni siquiera entender. Y además nosotros no podemos esconder ni un solo pensamiento, ni una sola palabra, ni una sola acción de Dios, porque Él lo sabe todo. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:20, Dios sabe todas las cosas. Es así de sencillo. Y Hebreos capítulo 4, versículo 3 se afirma, escuchen eso, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas al Dios que es omnisciente. Y en aquel día nosotros no podremos esconderle ni taparle nuestro pecado. Pero hermanos, el conocimiento perfecto de Dios debe ser de gran consuelo para nosotros que estamos en Cristo. Cristo dice en Mateo capítulo 10 que aún vuestros cabellos están todos contados. Yo sé que algunos tienen más que otros. Pero Dios ha contado cada uno de nuestros peritos. Y Cristo dice así que no temáis, no teman, porque valéis vosotros más que muchos pajarillos. El Señor conoce cada detalle de nuestras vidas, incluso todo lo que hemos pensado, todo lo que somos, y todavía nos ama. Imagínese que alguien te conoce con todos tus defectos, con todas tus fallas, con todos tus pecados, con todos tus secretos. Dios sabe todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has dicho, y aún así Él te ama. Eso debe ser de gran ánimo para nosotros. El Señor también conoce todo lo que va a suceder en el futuro. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. El Señor dice: yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio. Hermanos, Dios ya sabe lo que va a suceder en el futuro. Nada se le sale de las manos. Nada le coge a Dios por sorpresa. Cuando empezó el COVID el año pasado, Dios ya sabía de antemano que eso iba a suceder. Él sabía de antemano que ese puente cruzando el río Mississippi se iba a cerrar. Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Él no tiene que esperar para las decisiones electorales. Él ya sabe quién va a ganar. Él ya sabe el presidente 2024, 2028, 2032. Hermano, nosotros no tenemos que afanarnos por el día de mañana, porque Dios ya sabe lo que el día de mañana traerá. Y además el día de mañana está en sus manos. Él está con nosotros obrando todas las cosas para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, esto debe ser de gran estímulo en nuestras oraciones. El hecho de que Dios es omnisciente debe afectar la manera en que tú ores al Señor. Por eso Cristo dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Eso significa que nosotros no tenemos que usar palabrería en nuestras oraciones, porque Dios ya sabe de antemano todo lo que necesitamos, y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Además, podemos decir que Dios sabe todas las cosas que son posibles. Cristo dice en Mateo 11, versículo 21, ¡ay de ti, Corazín! Una ciudad donde Cristo había ministrado. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, dos ciudades gentiles, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Cristo dice: sí, si las mismas cosas hubieran sucedido en aquellas ciudades gentiles, hace rato se hubieran arrepentido. También dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Ustedes saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Sí saben, ¿verdad? Cristo dice: si los mismos milagros que Él hizo en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, nunca habrían sido destruidos, porque las personas se hubieran arrepentido. Hermanos, el conocimiento de Dios es tan grande que Él incluso sabe todo lo que hubiera pasado si las cosas fuesen diferentes. Increíble, hermanos. Y ese conocimiento de Dios debe humillarnos. Porque escuchen eso, el Señor sabe muchísimo más que nosotros. Isaías 55 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, imagínense la diferencia entre la tierra y los cielos. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, Dios sabe mucho más que nosotros. Es por eso que debemos prestar más atención a lo que Dios dice que lo que los hombres dicen de nosotros. Y además de todo eso, la Biblia enseña que Dios sabe todo al mismo tiempo. Salmo 90, versículo 4. 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Mira, Dios sabe todas las cosas en un solo acto sencillo y eterno. Por eso Dios nunca ha tenido que aprender algo nuevo. Lo que estábamos cantando, ¿quién al sabio Dios puede enseñar? Dios nunca ha tenido que aprender algo nuevo, porque siempre lo ha sabido todo. El Señor jamás tuvo que ir a la escuela para que su conocimiento aumentara. Dios nunca tiene que buscar algo en Google porque no lo sabe. Pues obvio, Cristo tuvo que aprender cosas en su mente humana, pero como Dios siempre lo ha sabido todo. Pero tal vez tú has pensado, bueno, pastor, tú dices que Dios lo sabe todo, pero la Biblia dice que Dios no se acordará de nuestros pecados. Entonces, tal vez parece que algo que no sabe. Pero cuando Él dice eso, eso no significa que no sabe que hemos pecado, sino que no nos condena en Cristo por nuestros pecados. El Señor nunca permitirá que su conocimiento completo de nuestros pecados sea un motivo para condenar a los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para perdón y limpieza. ¿Amén? Pero hermanos, Dios no solo tiene todo conocimiento, sino también toda sabiduría. Pues por el internet el conocimiento de los seres humanos se está aumentando. Hay información por todos lados. Si tú no sabes algo, lo puedes buscar en 10, 15 segundos. Pero tristemente la sabiduría de los hombres no está aumentando. Tú no tienes que mirar por mucho tiempo en las redes sociales para saber que a la gente que tiene mucho conocimiento les falta sabiduría. Pero hermanos, Dios no tiene ese problema. El Señor tiene todo conocimiento, pero también tiene toda sabiduría. Ser perfectamente sabio implica que el Señor siempre tiene las mejores metas y siempre escoge los mejores medios para alcanzar sus metas. ¿Escucharon? El Señor siempre tiene las mejores metas y siempre escoge los mejores medios para alcanzar sus metas perfectas. Por eso Job capítulo 12, versículo 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Santiago 3, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios involucra su gran amor, su bondad, su compasión, su justicia. Dios no solamente sabe todas las cosas, sino que siempre usa su conocimiento perfecto con pureza y santidad y amor. Ya que Dios es todo sabio, podemos concluir que su palabra es perfectamente sabia también. El Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso Moisés dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, guardad los estatutos del Señor y ponedlos por obra. ¿Por qué? Porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y inteligente. Hermanos, la palabra de Dios es perfectamente sabia. Pero el problema es que muchas veces nosotros no hemos guardado la ley de Dios. En nuestros pecados nosotros muchas veces hemos sido necios, no sabios. Es por eso que necesitamos el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y dónde vamos a encontrar el Evangelio? La buena noticia es que las Escrituras pueden hacernos sabios para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús, como Pablo dice en 2 de Timoteo 3:15. Solamente la palabra sabia del Señor revela la santidad de Dios, la seriedad de nuestros pecados, la suficiencia de la obra consumada de Cristo y la salvación que es solo por la fe en su nombre. Además, hermanos, podemos decir que todas las obras de Dios son sabias. Hablamos la semana pasada de que todas las obras de Dios son poderosas, amén. Pero también son sabias. La creación del universo fue hecha con perfecta sabiduría. Por eso el Salmo 104, 24 dice, ¡cuán innumerables son tus obras, oh Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Solo pensando en la complejidad del ojo humano, podemos notar la gran sabiduría de Dios. Una pregunta, ¿quién puede mirar a su alrededor el diseño perfecto de todas las cosas, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, los animales, todo lo que Dios ha hecho, y decir que Dios no sea sabio? Solo un necio pudiera decir eso. Hermanos, toda la historia del Antiguo Testamento es un relato de la sabiduría de Dios con su pueblo escogido. Tiempo hace falta para hablar del llamado de Abraham hasta el Éxodo, la conquista de Canaán hacia los reinos de David y de Salomón, el rey más sabio en la historia del mundo. Los profetas de Isaías a Malaquías, el exilio en Asiria y Babilonia, el regreso a la tierra prometida. Todo lo que Dios hizo con su pueblo lo hizo con perfecta sabiduría. El Señor estuvo preparando a Israel para la venida del Mesías. Pero además de la creación y lo que sucedió en el Antiguo Pacto, hermanos, podemos decir que el plan de redención es perfectamente sabio. El mundo no lo reconoce, pero los creyentes sí vemos la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo Jesús. Escuchen lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 19 al 25. Fíjense en cuántas veces él menciona la sabiduría. Escuchen. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, ¿quién se hubiera imaginado que Dios iba a salvar a seres humanos del infierno a través de la muerte humillante de su Hijo? Los griegos estaban buscando sabiduría humana, elocuencia humana, inteligencia humana. ¿Quién tiene el doctorado? ¿Quién tiene la maestría? Pero fueron ignorantes de la sabiduría de Dios revelada en la cruz de Cristo. Solo los que hemos sido llamados eficazmente a la fe podemos ver que Cristo crucificado, es la sabiduría de Dios. Hermanos, la cruz es el mayor despliegue de sabiduría en toda la historia del mundo. Y tú dices, ¿cómo, pastor? ¿Por qué la cruz revela la sabiduría de Dios? Gracias por preguntar. Porque hay un gran problema. Hay un dilema que solo la cruz pudo resolver. Podemos llamarlo el problema del perdón. ¿Tú sabes cuál es el problema del perdón? Déjame explicarlo. Dios se reveló en Moisés en Éxodo 34 diciendo esto: el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema? Dios dice dos cosas, si te fijas bien, dos cosas que parecen ser totalmente contradictorias. Él dice, por un lado, que Él es lento para la ira, grande misericordia, que perdona la iniquidad, el pecado y la rebeldía. Pero por el otro lado, Dios dice que no tendrá por inocente al malvado. Como un juez justo, Dios no puede declarar inocente a los que somos culpables. Entonces el dilema es esto: ¿cómo puede Dios perdonar nuestros pecados sin pasarlos por alto? ¿Cómo puede Dios mostrarnos su misericordia sin minimizar su justicia? ¿Cómo puede Dios castigar a nuestros pecados por muerte sin castigarnos a nosotros? ¿Cómo puede Dios ser un juez justo y compasivo al mismo tiempo? Solo por la cruz de Cristo. En la cruz, Cristo mostró la gracia de Dios sin minimizar su justicia. Por la cruz, Dios pudo perdonar nuestros pecados sin pasarlos por alto. Por la cruz, Dios castigó a su Hijo amado por nuestra maldad para que no tuviera que castigarnos a nosotros. Solo por la cruz, Dios pudo ser justo y el que justifica al que tiene fe en Jesucristo, como Pablo dice en Romanos 3:26. ¿Tú quieres saber que Dios es misericordioso? Mira la cruz. ¿Tú quieres saber que Dios es justo y no pasa por alto pecado? Mira la cruz. La cruz es la solución de Dios al problema del perdón. Y mira, hermanos, ninguna otra religión tiene una solución de cómo Dios puede ser justo y misericordioso a la vez. Por ejemplo, el Islam dice que Dios es justo y también dice que Dios es compasivo. Pero no hay una resolución que no minimiza uno de sus atributos. Según el Islam, si Dios tiene misericordia de alguien, es porque ha pasado por alto sus pecados. Simplemente los barrió debajo de la alfombra. Pero hermanos, eso es injusto. Eso es injusto. Dios no puede pasar por alto pecado. Dios no puede ser compasivo y justo al mismo tiempo sin la cruz de Cristo. Solamente el Dios verdadero tiene la sabiduría para diseñar un plan perfecto de redención culminando en la muerte de su único Hijo. Solamente un Dios que es perfectamente sabio pudo mostrar su gracia sin minimizar su justicia y perdonar nuestros pecados sin pasarlos por alto. Gloria sea su nombre. Es por eso que la cosa más sabia que tú puedes hacer en la vida es confiar en Cristo. Es descansar en su cruz. Es depender de su obra consumada a favor de pecadores. Mira, la sabiduría humana dice que la salvación viene por nuestras obras que pueden ganar la bendición de Dios. Pero la sabiduría divina dice que la salvación viene solo por descansar en la cruz. Si tú estás dependiendo de la sabiduría humana, pensando que Dios te va a aceptar porque tú eres una persona moral y decente y religiosa, el Señor te está diciendo esta noche, arrepiéntete. Deja de pensar así. No sigues confiando en la sabiduría de los hombres. No sigues creyendo en religiones inventadas por los hombres. El fin de la sabiduría humana es muerte eterna. Reciba la sabiduría de Dios. Descanse en la cruz de Cristo como tu única fuente de perdón y de vida eterna. Y si nosotros estamos en Cristo por la fe, tenemos acceso al hombre más sabio que jamás anduvo sobre la tierra. Su nombre es Jesucristo. Pablo dice en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú acumulares toda la inteligencia de todos los doctores, todos los maestros, todos los filósofos humanos, si tú pudieras acumular todo ese conocimiento humano y compararlo con el conocimiento de Cristo, ni se compara. Toda la sabiduría de Dios se encuentra en la persona y obra de Jesucristo. Él es el rey que es más sabio que Salomón. Él dijo, he aquí más que Salomón entre vosotros. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, en Cristo por la fe somos recipientes de la sabiduría de Dios. Pablo dice en Efesios 1 que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en qué? En toda sabiduría y inteligencia. Si tú conoces a Cristo, tú sabes la información más valiosa en el mundo, el Evangelio. Pablo dice en Efesios 3:10 que la multiforme sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios reveló su plan eterno en la Biblia para que su infinita sabiduría fuera reconocida por todos, incluso por los principados y potestades, es decir, por los ángeles. Al crear la iglesia unida, Dios ha demostrado su amplia sabiduría a todo el universo, incluso al mundo espiritual. Y mira, cuando la Biblia dice que Dios ha dado a conocer su sabiduría por medio de la iglesia, eso no se refiere solamente a lo que la iglesia hace, sino a lo que la iglesia es. La iglesia es una comunidad de los que antes eran enemigos, pero ahora en Cristo somos coherederos del reino de Dios y miembros de la misma familia. Hermanos, la iglesia es un nuevo pueblo unido en Cristo. Y la única explicación por la existencia de la iglesia es que Dios la hizo. ¿Quién más pudo haber diseñado un plan para juntar a enemigos, para formar una nueva humanidad? Eso sería como juntar a Corea del Sur y Corea del Norte otra vez. Nadie puede hacer eso, menos Dios. Y reflexionando en todo lo que Dios ha hecho para salvarnos por su gracia y para crear la iglesia unida, Pablo prorrumpe en alabanza en Romanos 11 diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese plan de salvación es algo que nadie más pudo haber concebido. Nadie se hubiera anticipado que Dios iba a rescatar a pecadores a través de la crucifixión de su Hijo. Su salvación es insondable y inescrutable. Hermanos, el Evangelio es como un océano donde los niños pueden nadar a las rodillas, pero es tan profundo que ningún cristiano podrá tocar fondo. Cuando nosotros contemplamos ese plan de redención, debemos exclamar como el apóstol: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Por eso Pablo cita ahí en Romanos 11 la escritura: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Es una cita de Isaías capítulo 40, versículo 13. Escuchen lo que dice ahí en el texto más amplio de Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O lo enseñó conocimiento? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuál es la respuesta a todas estas preguntas? Nadie. Ninguno de nosotros hemos podido aconsejar al Señor. Eso sería absurdo. Decir que Dios tuviera que pedir consejo de nosotros. Él es nuestro consejero. Cristo es nuestro consejero admirable. Nosotros dependemos enteramente de Él para enseñarnos y para rescatarnos. Hermanos, el Señor no necesitaba un consejero para decirle cómo traer salvación a los pecadores. El Señor no tuvo que pedir nuestra opinión. Por eso Pablo dice al final de Romanos, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Cuál es la aplicación de todo lo que hemos aprendido hoy sobre el gran conocimiento y sabiduría de Dios? Brevemente, déjenme darles tres cosas. Primero, ya que Dios lo sabe todo, debemos prestar más atención a su palabra. Mira, no hay otro mensaje más sabio que la Biblia. Toda la sabiduría humana ni se compara con la sabiduría divina. Toda nuestra inteligencia es como una gota de agua en comparación con la sabiduría de Dios, que es más que el océano. Así que, hermanos, escuchemos su palabra con más cuidado cada día. No estemos más interesados en lo que dicen unos inexpertos en YouTube. No pienses que alguien es sabio solo porque sabe subir videos a TikTok o a Instagram. Ahora con el internet todo el mundo piensa que tiene una opinión que vale la pena escuchar. Y no es así. Hay una sola opinión que siempre vale la pena escuchar porque nunca se equivoca, porque se basa en conocimiento pleno y perfecto. ¿Quién sabe mejor cómo funciona el mundo que el que lo hizo? ¿Cuál de estos inteligentes es más sabio que el Dios omnisciente? Ninguno. Entonces, si tú quieres unos consejos en cómo puede funcionar mejor tu matrimonio, no busques videos en YouTube. Mire lo que dicen los proverbios. Si tú quieres saber cómo puedes tener una relación mejor con tu novia, mire lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres saber cómo criar a tus hijos, no mires ahí en Facebook para unos tips. Mira lo que dice las Escrituras. Si tú quieres ser sabio de verdad, apaga tu celular y abre la Biblia. Segunda aplicación, si te falta la sabiduría, pídesela de Dios. Santiago 1 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Tú dices, pastor, pero yo no sé si Dios me la va a dar. Yo no sé si Dios me va a dar sabiduría para mi problema. No pienses así. Porque Santiago sigue diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? La onda del mar que es arrastrada por el viento echada de una parte a otra. Si tú estás dudando que Dios te puede dar sabiduría, no te la va a dar. Confía en que Dios te dará abundantemente de sus tesoros ilimitados de sabiduría. Así que antes de llamar a tu mamá, o a tu tía, o a tu hermana, o a tu amiga para pedir unos consejos, ¿sabes a quién necesitas llamar? A Dios. Primero, yo no estoy diciendo que no la llame después, pero primero pida la sabiduría de Dios. Y luego busquen su palabra. Última aplicación. Si Dios lo sabe todo, hermanos, debemos confiar en sus promesas. ¿Quién es el único que sabe lo que va a pasar en el futuro? Dios. ¿Quién es el único que siempre dice la verdad? Dios. ¿Quién es el único que siempre cumple sus promesas? Así que, hermanos, dependamos de sus promesas. Mira, tarde o temprano tu novia te va a decepcionar. Yo sé que es difícil de creer, pero va a pasar. Tu trabajo te va a desilusionar. Tus planes no siempre van a salir como planeaste. Tus sueños no siempre se van a realizar. El único en el cual tú puedes confiar plenamente es el Señor. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Y Él tiene toda sabiduría. Así que, hermanos, confiemos y adoremos a nuestro Dios omnisciente.